Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Papi quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya.
En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días. Hoy es martes 30 de abril. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Manuel Peña.
Yo me tomé un café. Tuve una reunión de 10 minutos. Hice 15 minutos de ejercicio. Y en lo que hice eso, ya mi carro estaba cargado. Ese pude haber sido yo durante el fin de semana largo, si mi carro fuera eléctrico. Pero como no es eléctrico.
Como no es eléctrico y como no saliste para Punta Cana.
Ah, se me olvidaba ese componente también, tú sabes.
Importante, sí.
Importante, porque estamos hablando de la nueva y la única electrolinera de Latinoamérica y el Caribe.
The one and only.
Que es Evergo Connect, que seguro la vieron quienes fueron a Punta Cana este fin de semana largo. Y que además, hay algo que no habíamos mencionado antes aquí. Vi yo en su página de Instagram que si tú cargas allá tu vehículo, hasta el 17 de mayo está esa oferta. Que tú vas a tener carga gratuita por un mes. Si tú vas entre el 17 de abril, era, que no lo habíamos dicho por alguna razón, pero hasta el 17 de mayo veo que ellos tienen esa oferta. Si tú cargas de aquí a allá, entonces tú tienes un mes gratis. Carga gratuita por un mes completo.
Bueno, yo voy a comprar un carro eléctrico ahora mismo para aprovechar esa oferta. Eso no se puede dejar pasar.
Me parece un buen negocio.
Todo por el bolsillo.
Después de ese embuste de Manuel, vamos a lo que tenemos que saber para empezar el día.
Dos abogados que se llaman Roberto Faxas y Rafael Nina dicen que están preparando un expediente para hacer una demanda multimillonaria en contra del Estado dominicano, en representación de varias de las familias que perdieron seres queridos en el derrumbe aquel del paso a desnivel de la 27 con Gómez en noviembre del año pasado. Que ya lo abrieron, ¿verdad? De nuevo.
Sí, ya está abierto.
Ya está abierto.
Yo pasé por ahí.
Cuando uno ve eso, que van a demandar al Estado, por lo menos si tú lo dices así en la calle, lo primero que te van a decir, ah, pues tú estás loco. Aquí hay una concepción como de que el Estado no se demanda. Y que si se demanda, en tal caso, no va a pasar absolutamente nada. A diferencia de otros países, en Estados Unidos es famoso, la demanda contra la alcaldía o contra una empresa o contra una institución o lo que sea. Pero aquí como que no hay esa cultura. Sin embargo, en los últimos años se han visto algunos casos.
Bueno.
Así que vamos a hablar un poquito de eso.
Fíjate qué pasa con ese tema del Estado. Lo que pasa es que el Estado aquí siempre se ha sabido que es inembargable. Hay un principio que se llama principio de inembargabilidad del Estado. Por lo que maneja el Estado, se supone que tú no deberías embargarlo. Vamos a decir que tú trabajes para INAPA, ¿verdad? Y tú vayas a embargar INAPA y te lleve una vaina de allá, una planta, una jodienda o una institución que trabaja con servicios públicos. ¿Tú entiendes? Entonces, por lo que representa eso del interés público, se habla de la inembargabilidad del Estado. Está en la Constitución también, si mal no recuerdo. Entonces, la gente tiene esa concepción en la cabeza. Pero, sí hay una materia en la que el Estado es embargable y es en materia laboral. Desde el Tribunal Constitucional ya se mandó esa sentencia. Esa sentencia creo que es del 2016, por ahí. Pero en fin, eso se trata de un caso de una gente que demandaron al impostón. El impostón en materia laboral lo botaron a esa gente. El impostón no le dio el dinero que le correspondía. Y entonces cuando fueron al tribunal correspondiente y cuando el tribunal, bueno, emitió la sentencia de que había que pagarle a esa gente, ahí es que la gente dice, pues el Estado no se puede demandar porque como quiera, si le fallan en contra, ellos te pagan si quieren. Entonces tuvieron que esperar que la Suprema dijera, no, espérate. En materia laboral sí se puede embargar el Estado. La cuenta del impostón, por ejemplo, hasta que ustedes le paguen. Uh-huh. Ese es el único principio que yo he visto hasta ahora en que el Estado es embargable. Demandable puede ser, lo que sea. Lo que pasa es que la gente dice, pero yo no voy a perder mi tiempo poniendo una demanda con algo que tú no puedas hacerlo de manera forzosa, ¿verdad? Que si el tribunal dice sí, hay que pagarle, pues pues entonces el Estado paga, o tú ejecutas de una manera o de otra.
Que si el Estado no quiere, no paga. Exacto. Pero vamos a hablar del tema demanda.
Entonces, la respuesta corta es que sí, se puede demandar al Estado. Todo el mundo tiene derecho. Incluso la Constitución, en el artículo 148, dice que la persona jurídica de derecho público y su funcionario o agente serán responsables conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa jurídica. Es decir,
antijurídica.
Administrativa antijurídica. Es decir, que la misma Constitución dice, bueno, ustedes son responsables civilmente, por lo menos. En cuarto, hay gente responsable aquí. Incluso incluye a los funcionarios o agentes responsables o agentes.
Para los que no somos abogados, explica la diferencia entre civil y penal. Penal es cárcel y civil es cuarto.
Sí, penal es que tiene que ver con pena. Una pena, uh-huh. Regularmente va a una cárcel, ¿verdad? Y civil es puramente económico.
Hay países donde la pena puede ser latigazo, pedrada, pero aquí usualmente es cárcel.
Exacto.
Entonces, fíjate qué interesante que ese artículo de la Constitución, que por cierto es en la Constitución del 2010 que está, habla de actuación u omisión. Es decir, que la responsabilidad puede ser por hacer algo que afecte emocional o personalmente o que cause daños y perjuicios a un ciudadano, o por dejar de hacer, que es omisión. Y en este caso, en el caso del paso a desnivel, estamos hablando más de omisión que de otra cosa. Porque siempre se ha dicho que la construcción quedó con vicios o con fallos que nunca fueron resueltos. Que hubo un informe del CODIA, que hubo denuncias en aquel momento de que el paso a desnivel no había quedado como mandaba el diseño o como debió ser o lo que sea. Entonces los abogados acusan al Estado por no hacer nada, por no resolver un problema que se había denunciado. Además, dicen ellos que, aunque es verdad que estaba cayendo un diluvio, no se tomaron las medidas para cerrar el paso de vehículos, pero ya eso son cosas secundarias. Y que después del colapso las autoridades han sido lentas en ayudar y en asumir la responsabilidad y no sé qué.
Hay que ver ahí hasta dónde proteja al ciudadano una demanda al Estado en una situación de desastres naturales, que son incontrolables. ¿Tú entiendes? Porque eso pasó en algo totalmente fuera de lo normal, de lo que realmente ocurre. ¿Tú entiendes? Entonces sí es verdad que pudiera tener un fundamento, pero estaría ese componente ahí de que ocurrió en ese sentido frente a un desastre natural. O no me acuerdo cuál es lo correcto que se le diga ahora, porque eso tiene que haber cambiado ya.
Desde que tú estudiaste.
Desde que yo estudié, sí, seguro que viene alguien a decir ahora de que no se dice desastre natural, se dice eventos naturales, porque son eventos de la naturaleza, no es un desastre.
No es un desastre, son cosas normales.
Sí, son cosas de la naturaleza.
Desastre es discriminatorio. Para la naturaleza, para el mundo. El tema aquí es que sí, que se puede demandar. Y claro, entre que se pueda y que tenga éxito una demanda, hay un mundo de diferencia. Pero sí ha habido casos donde el Estado ha pagado. Yo estaba viendo un video en YouTube de Alberto Fiallo hablando de tres casos en particular donde ha habido demandas civiles en contra del Estado y el Estado ha pagado. Uno de un colmadero que denunció que un transformador tenía problemas. La distribuidora de electricidad no hizo nada. Se le quemó el negocio. Ahí pagaron. Un hombre que se cayó en un vagón del metro. Después dijo que estaban limpiando, que estaba mojado, había falta de señalización. También le pagaron. Y el más famoso, el de la maternidad de la Altagracia. Eso fue en el 2013. Que un recién nacido le pasó algo en una incubadora. Le amputaron un pie al recién nacido y los papás ni se enteraron. O sea, se enteraron después cuando ya el pie estaba amputado.
Increíble. Eso de lo del vagón, que es por falta de señalización. Los otros casos son como de más peso, ¿verdad? Pero eso fácilmente uno dice, si fuera en Estados Unidos, pues para que tú sepas, mira, por falta de señalización.
Eso es famoso en Estados Unidos. Si en Estados Unidos alguien se ha acercado a un letrerito de eso, te aparecen tres empleados de una vez. ¡Quítese de ahí! Porque eso es un lío allá.
Bueno, ya entregó el Ministerio Público la acusación formal en contra de los acusados del caso Calamar. Ahí están José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y ese grupo ahí famoso, porque Gonzalo Castillo siempre sale sonriendo en las fotos. Y en las primeras,
más feliz.
Y en las primeras me dicen a mí que él pidió que le pusieran un caco de lo más nuevo para poder salir bien en la foto. Yo no estoy relajando.
Pues verdad.
Sí, yo no estoy relajando. Me dijeron eso, ¿verdad?
Okay.
Y que él, dentro de... Tú sabes que ahí en esa situación nadie le está dando mente a nada de esa vaina. Pero que Gonzalo estaba tan quitado de bulla que dijo, dame ese, el más bonito.
Para salir bien en la foto.
Que le dieran el más bonito de los cacos. Bueno, el expediente este tiene más de 2,000 pruebas en 3,362 páginas. Ahora hay 34 personas físicas y 2 empresas. Es decir, que el Ministerio Público agregó a 26 personas nuevas, incluyendo algunos exfuncionarios del mismo Ministerio de Hacienda, donde estaba Donald Guerrero, y otras instituciones del gobierno. Uno de los que está aquí es un señor que se llama Rafael Calderón, que era senador de ASUA por el PLD y ahora está candidateándose otra vez para volver a ser senador.
Para los que no recuerdan los detalles del caso, a este grupo lo acusan de desviar 19,000 millones de pesos del Estado.
¿Desviarlo para dónde? ¿Tú entiendes?
Tú sabes que esa palabra siempre me ha llamado la atención, desviar. Puede ser para sus bolsillos, puede ser para una cuenta en el exterior, puede ser que lo sacaron de la cuenta del Estado.
Que iban para un lado y ellos lo llevaron para otro lado.
Ellos lo llevaron para otro.
Lo acusan de eso, ok.
Lo acusan de eso. Entonces, esas actividades, supuestamente, que hicieron, incluyen vender terrenos que eran del Estado y también las famosas, los famosos cobros de peaje a los dueños de máquinas tragamonedas, que le tenían que pagar para dejarlo trabajar. Aquí hay mucha máquina tragamoneda, para que no piense que la gente que eso significaría poco. Lo que le ha dado un chisme de sazón a la entrega de este expediente, además del tiempo que ha durado, es precisamente que los abogados de la defensa dicen que no se respetaron los plazos. Porque, sin meternos mucho a lo técnico, el Código Procesal Penal permite un tiempo después que se canta la medida de coerción para que el Ministerio Público entregue la acusación formal, que es este expediente. Y ese tiempo, que era de un año, se cumplió en marzo. Entonces también le tenían que dar 10 días ahí, pero entre cosa y cosa, entre vuelta y vuelta, finalmente fue más de un mes adicional que pasó. Y eso que el Ministerio Público quería 4 meses más. Tienen demasiado trabajo esa gente.
Pero hay que ver, porque si la jueza le dio 15 días para presentar el acto conclusivo, o yo no sé si a lo mejor 15 días francos se convirtieron en un mes.
Cuando viene a ver, no, y entre aplazamiento de audiencia, tú sabes que aquí se aplazan la audiencia porque le picó un mosquito a uno. Y yo vi uno de los abogados diciendo, dije, bueno, está bien, pero todos los interrogatorios y todo lo que pase o todo lo que se incluya después que venció el plazo, entonces no debe ser admitido en el juicio. Tristemente, el año escolar está terminando con una nueva guerra, como tantas veces hemos visto, entre la Asociación Dominicana de Profesores y el gobierno, en este caso el Ministerio de Educación. Ahora los profesores tienen una nueva huelga nacional programada para mañana. ¿Qué significa eso? Que mañana otra vez no hay clase. Que es lo más importante, siempre lo digo para mí, negociaciones son negociaciones, pleito de sindicalista con gobierno son pleito, pero al final los que pagan son los niños y mañana vuelven a pagar con otro día sin clase. Los padres ya también se están manifestando, el mismo gobierno, obviamente, pidiéndole a los profesores que, sea lo que se haga, que no se pierdan clases, pero los profesores están trancados a banda con su pedido de aumento de sueldo.
En las últimas negociaciones, el MINET estaba ofreciendo primero 6% de aumento de sueldo, creo que era. Los profesores pedían un 20%. Ellos subieron a un 8%. Le dijeron, bueno, vamos a subir un 8% de aumento de sueldo. Encima de eso, los sindicalistas dicen que el Ministerio de Educación votó a 300 empleados administrativos que ni siquiera eran profesores, dije porque estaban en la huelga del martes. 300 gente para mí es un número grande. Desde el ministerio dicen que eso es mentira, que tampoco, aparte de que no había forma de identificar a la gente que estaba ahí, pero votar a 300 gente, no creo que vayan a esperar que alguien solamente diga que ahí votaron a 300 gente. 300 son 300. Votan a 300 gente de un solo fuetazo y te aseguro yo que la huelga hubiera sido más grande de ahí.
Más grande al otro día.
Entonces, sí.
Bueno, aquí es una negociación. Siempre es igual entre los sindicatos y el gobierno. Siempre empiezan en 2 números, que están lejos, se van acercando hasta que llegan a un número. Aquí, como estamos hablando de educación, debería haber más opciones que no sean solamente un número. Y mientras tanto, los muchachos jodidos, ¿verdad? Y por eso la gente de Educa, que es la organización de empresarios que se formó para apoyar desde el sector privado a la educación del país, propuso una alternativa. Oye lo que propone Educa. Crear un fondo de reconocimiento al profesionalismo docente, así se llama, que garantiza un premio o un extra, o como se le quiera llamar, de un 50% por encima a los profesores que tengan 3 condiciones. Ausencia de menos de un 2%. Que falten menos de un 2% de las veces que están convocados a la clase. un rendimiento de sus estudiantes por encima del promedio de su distrito y una alta valoración, o sea, que sean bien valorados por más de la mitad de los padres de sus alumnos.
Ya tú sabes. O sea,
¿de dónde viene esto? Porque a mí, yo me voy a ganar de enemigo a la gente del ADP, pero yo soy uno de los que dicen que antes de hablar de aumento de sueldo, vamos a hablar de resultados. Lo he dicho varias veces aquí, lo he dicho en mis redes, me han atacado. Y no es que yo esté diciendo que el gobierno no tiene culpa. Claro que esto es un tema de los dos, pero vamos a ver resultados. Entonces, por eso, me imagino que la gente de Duque está haciendo esta propuesta que está relacionada directamente al resultado. Tú me das resultado, yo te pago más.
Sí, y no es un 20% de aumento, es un 50% de aumento.
50, está bien, lo que sea. Si tú me das resultado, yo te pago bien.
Está bien. Vamos a ver, a los profesores seguro que no les va a gustar eso, porque eso lo van a poner en una competencia. Mira, desde que se le aprobó el 4% a educación, siempre se ha venido hablando que los profesores ya estaban ganando bien, que los profesores ganaban bien, que todo el mundo quería trabajar para el Ministerio de Educación, meterse a profesor. Pero parece que eso no tiene fin.
Es que no tiene fin, ese es el problema.
No tiene fin. Incluso cuando los profesores han llegado a acuerdo con el gobierno, quedan en que, bueno, sí, vamos a ir resolviendo los líos entre nosotros sin afectar a los estudiantes, sin afectar a los niños. Pero nunca, no hay forma. La huelga siempre es, vamos a dejar de dar clase. Y ahora, que el presidente del ADP es diputado del PLD y estamos en campaña, uno no quisiera pensar que ese lío se va a alargar porque estamos en campaña. Pero indudablemente, así como tú dirás, ¿por qué son tan controversiales las elecciones al presidente del Colegio de Abogados y a estas asociaciones? Que hay un componente político importante en esos grupos. Entonces, por eso uno tiene que pensarlo siempre, en el Colegio Médico, en la ADP, en todos los lados. Uno tiene que pensar, menos en los abogados. Tú sabes, porque aquí hay un tema ahí también de que ellos hacen sus habichuelas con dulce y
corte de pelo gratis.
Corte de pelo gratis.
Sí, en todos los gremios hay componente político, pero es que como que con la educación a uno le da como una espinita y como que con eso no. ¿Tú entiendes? Con sí, eso no.
Correcto. Es inaceptable que a esta altura de juego, con todas las facilidades que está dando Inca para comprar un equipo Caterpillar, tu primer equipo Caterpillar, tú no tengas un equipo pesado afuera de tu casa.
Una retro.
una retro pala.
No hay excusa.
Fuera de tu casa no, trabajando, generando dinero por ti mientras tú duermes. Ahora que están arreglando, que van a trabajar ahí remodelando la...
Pintura.
Pintura, conectando la 27 con la circunvalación. Tú pudieras tener un equipo de eso. El caso es que IMCA está dando unos beneficios adicionales para quienes compren su primer equipo Caterpillar. Financiamiento 24 meses sin intereses, con CAT crédito, es decir, de ellos mismos, desde un 20% de inicial, 1,000 horas de acuerdo de mantenimiento, conectividad y monitoreo gratis para que no te vayan a beber la máquina y tú sepas dónde está tu máquina siempre, transporte incluido. Y capacitar al operador, porque tú dirás, bueno, porque yo no tengo a nadie que me opere esa máquina. Yo no puedo, pero bueno, pues también te capacitan al operador.
No.
Entonces no hay excusa para tú no tenerla o tenértela a tus hijos para que vayan al colegio.
En cucharita.
lo que sea. Yo dije que íbamos a la más corta.
No.
Pues vamos a la más corta.
Pues vamos. Anda, Rafa Paz. Anda, Rafa. La Junta Central Electoral volvió a dejar fuera de la boleta.
Pablo Rafa.
La Junta volvió a dejar fuera de la boleta para candidato a diputado de la circunscripción 1 del distrito a Rafa Paz. Y le dio hasta el miércoles al partido, o sea, a la Fuerza del Pueblo, para presentar nuevamente su boleta. Dijimos la semana pasada que eso iba a seguir siendo tema. Porque la sentencia del Tribunal Superior Electoral decía claramente que los últimos 3 puestos debían ser ocupados por mujeres, por aquello de las cuotas que hay en la ley. Ah. Y Rafa había salido del lugar 3, que era el que estaba, para dárselo a Robert Martínez, que fue el que quedó encima en las encuestas y fue a querellarse o a reclamar su puesto. A pesar de eso, la Fuerza del Pueblo presentó su boleta con Rafa en el puesto 4, que debió ser para una mujer, según la sentencia del tribunal. A lo interno de la Fuerza del Pueblo parece que lo que entienden es que el tribunal no está calculando bien las cuotas asignadas a mujeres. O es eso, o se están haciendo lo loco. Pero las elecciones están a 15 días ya. A 20 días.
El presidente de España dijo que iba a reflexionar a ver si renunciaba y no renunciaba. Porque a la mujer la estaban acusando ahí de tráfico de influencia, corrupción. Pero al final, después de mucha reflexión, ella entendió que no. Él entendió que no iba a renunciar. Reflexionó bien y dijo, no. A su esposa, Begoña Gómez, dice Pedro Sánchez que lo que le tienen es una campaña de descrédito montada. Porque vienen elecciones regionales en Cataluña y en el Parlamento Europeo y entonces lo están cogiendo por ahí. No confundamos, iba a decir que no confundamos a Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno de España, con el rey Felipe. Que Felipe y Leticia son un grupo y Pedro Sánchez y la mujer son otra gente, ¿tú entiendes? Entonces la mujer del presidente del gobierno de España.
La LIDOM, la Liga Dominicana de Béisbol, firmó un acuerdo con los Marlins de Miami para hacer juegos de la Liga Dominicana allá en el Lone Depot Park de Miami. Ahora tienen que hacer una programación de eventos, pero se espera que haya juegos de pretemporada, de postemporada incluso, o de temporada regular, y juegos interliga, o sea, la Liga Dominicana contra un equipo de, qué sé yo, de Venezuela o de México. El acuerdo es de 4 años y pico porque termina en diciembre del 28.
Vamos a seguir en deporte. Tenemos 3 noticias más de deporte.
De gente que se la está comiendo en los deportes.
Bueno, en el caso de Saúl Mener, se la está comiendo en todos los lados. Porque Saúl está... está timbi, Saúl. Vamos a empezar con Byron Matos, que es un dominicano que firmó un contrato de novato no reclutado. Oye, ¿qué contrato? Novato no reclutado con los Dolphins de Miami en la NFL. Es el primer dominicano que nace en República Dominicana, ¿verdad?, en firmar con un equipo de la NFL. Él era jugador de baloncesto. Llegó a jugar un par de universidades de Estados Unidos, qué sé yo, y bueno, firmó el contrato de novato. Ese contrato de novato lo que le permite es ir a los entrenamientos, meter mano con el equipo ahí, ver si de ahí le dan un sitio en el equipo. No necesariamente que vaya a jugar de ninguna parte. Por ahora. Por eso se llama contrato de novato no reclutado. Pero hay un contrato ahí.
Hay un contrato firmado. Hay varios dominicanos que han jugado en la NFL, pero nacidos fuera, o sea, de padres dominicanos.
Ajá. Mira, ¿y cuánto aquí le dijeron a ese muchacho?
No creo que haya sido mucho.
Anda, Byron. Está roca, Byron, sí.
Piedra está, Byron. También sigue rompiendo, pero ya nos tiene acostumbrados, así como Saúl Mena. Marileidy Paulino, que volvió a ganar los 400 metros de la Liga Diamante, lleva 12 victorias consecutivas en esa liga, que es una liga de atletismo. Ella ahora va a intentar clasificar al equipo de relevos a los Juegos Olímpicos, pero mientras tanto estará en el Mundial de Bahamas, en 2 categorías, 400 metros femenino y 400 metros mixto.
Ahora vamos a hablar de Saúl Mena, que es del equipo del Esports Bandits Gaming. Ok, eso mismo. Un equipo que juega juegos electrónicos, Esports, deportes electrónicos. Saúl ganó otra vez, bueno, ganó otra vez otro torneo de Street Fighter, pero ganó el torneo de Street Fighter en las Evolution Championship Series, que es un torneo de Japón, que es un torneo anual japonés que solo se concentra en videojuegos de pelea. Saúl compitió contra más de 5,000 jugadores. Ya él es 2 veces campeón mundial de Street Fighter. Ganó en el 2017, en el 2023 también. Y ahora rompió allá en Japón.
El mejor del mundo.
Que es bastante difícil, estuve leyendo, es el de Japón.
Adiós, pero lleno de japoneses. O sea, la gente que se inventaron los videojuegos. Y las artes marciales también.
Sí, porque en el campo y fuera del campo.
Sí.
Está jugando, Saúl. Está jugando. Hasta aquí el episodio de hoy. Por favor, comparte este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Ahora te dejamos con Susana.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.